Todo empezó el día en el que un anuncio se cruzó en la vida de Ignacio. El anuncio decía: necesitamos gente dispuesta a ir a Groenlandia a explorar una zona sin cartografiar. Y sin pensarlo, allá que fue, y desde entonces hasta hoy. Ignacio puede decir que ha pisado una vez el Polo Norte y dos el Polo Sur, que ha protagonizado la primera expedición que llegó al punto más alejado del mar en la Antártida. Solo tres personas en el mundo lo han conseguido, y ha recorrido más de 13.000 kilómetros sobre las mesetas heladas de Groenlandia y también de la Antártida, donde las temperaturas rondan los 25 grados negativos. Eso en un día soleado, ¿eh? Y los 40 bajo cero en las peores jornadas. Su última expedición fue a principios de 2019, pero ya piensa en la siguiente. Bueno, con este currículum no es de extrañar que ahora se haya ido, podemos decir, a lo más alto en lo que a exploración polar se refiere, y es que el prestigioso Explorers Club de Nueva York acaba de reconocerlo como uno de los 50 expedicionarios más influyentes del mundo. Casi nada. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ya con lo que he dicho, me imagino por qué te has fijado en la historia de Ignacio, pero seguro que por muchas más cosas.
Bueno, tú habías hablado antes con un explorador. Yo es la primera vez en mi vida que lo voy a hacer. Estoy emocionado.
O sea, no me extraña.
Conocer, a poder hablar con un explorador en el año 2022, pues tiene su punto. La vida de Ignacio de por sí ya es bastante curiosa y llama la atención porque, bueno, como decías, ha sido elegido de entre más de 400 candidaturas, 48 países, y es uno de los 50 exploradores o expedicionarios más influyentes del mundo. O sea que estamos hablando ya de otro nivel, Pilar. El Explorers Club lo ha destacado como referente, fuente de inspiración para futuros exploradores de todo el mundo, y ha premiado su capacidad de innovar, de explorar a lo largo de toda su trayectoria personal y profesional. Vamos, un crack.
Casi nada, ¿no? Y uno dice, cuando le pregunten por la calle Ignacio, por si acaso te presentan a alguien, ¿a qué te dedicas? Y dirá, explorador.
Explorador, mola muchísimo.
Pero a ver, que es que Ignacio es más que explorador, es que además es biólogo. Ignacio Oficialdegui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, en serio, ¿fue por un anuncio cómo acaba un biólogo metido en estos temas de la exploración?
Bueno, pues la verdad es que es, bueno, pues es como decíais, ¿no? Es toda una, es la actividad de toda una vida, de hacer pequeñas cosas, de cada vez irte metiendo más líos hasta que, bueno, pues acabas haciendo pues grandes expediciones que, bueno, que llevan a culminar en algo como esto.
Bueno, tiene que molar muchísimo que alguien te pregunte a qué te dedicas, ¿tú qué contestas? ¿Explorador, biólogo? Porque tomando unas cañas y decir, soy explorador, te has ganado al que tienes al lado.
Bueno, pues en realidad a lo que más me dedico es al viento. Mi actividad profesional gira en torno al viento, sí, y el viento es precisamente el que me ha llevado a hacer algunas de las expediciones más importantes, porque casi todas estas expediciones polares que estabais hablando, el gran protagonista ha sido el viento, el que ha permitido que las pudiera hacer.
Claro, vamos a explicar esto bien, Ignacio. Vamos a explicar en qué consiste este trabajo que tú haces con el viento y qué es el trineo del viento.
Pues mira, el trineo del viento es un vehículo ha sido ideado por Ramón Larramendi, que es un madrileño, que, bueno, con el que pues he realizado ya pues varias expediciones. Y a Ramón pues estuvo conviviendo con la cultura inuit durante varios años, con los esquimales, y allí pues vio que, bueno, que es una cultura que está adaptada a vivir sobre el hielo y a llevar una vida normal, sí, normal se podría llamar, sobre ese hielo. Y entonces él creyó que la solución a los problemas logísticos para poder explorar las grandes regiones polares pues podrían inspirarse en esa cultura. Y entonces pues bueno, fue la idea de hacer un trineo de tipo el esquimal, pero mucho más grande. También basado pues en hacerlo con maderas, con cuerdas, pero en vez de utilizar los perros porque como tiro, porque sería inviable, porque las distancias, si uno se adentra en el interior de Groenlandia o de la Antártida, pues no es viable. De hecho, eso no ha sido colonizado nunca por el hombre. Pues pensó en que podría ser el viento y utilizar como tiro unas cometas, ¿no? Y cuando estaba ideando todo eso, ya había empezado a hacer las primeras pruebas, pues bueno, coincidí con él en Groenlandia a partir de ese anuncio que has dicho, ¿no? Que vi un día en una revista y me embarqué en ese lío, y ahí le conocí, y yo pues me dedicaba profesionalmente al viento y empezamos pues a darle vueltas a ver cuáles podrían ser esos recorridos, por dónde tendrían que ir para poder aprovechar las corrientes del viento.
Bueno, ya que te veo muy encendido con el viento, cuéntanos, porque tú fuiste allí porque estabas trabajando en unas autopistas eólicas polares. ¿Qué es exactamente esto?
Bueno, pues esto es la idea que hemos tenido de visionar sobre la superficie del hielo antártico y de Groenlandia, pues unas autopistas invisibles que son en realidad pues canales de viento por los cuales se puede navegar, ¿no? Y que hemos modelizado y que luego nosotros pues con una serie de expediciones hemos ido validando. Nos hemos dejado llevar por esos supuestos vientos teóricos que iban a llevarnos en unas direcciones y en otras, y nosotros mismos pues nos hemos puesto ahí a merced del viento, como se ponen se ponían, ¿no?, tradicionalmente, y se siguen poniendo los navegantes sobre el mar. Pues sí. Nosotros lo hicimos sobre el hielo continental, y hemos navegado con ellos de la misma manera. Y hemos visto que se cumplen, que los patrones que nosotros habíamos supuesto y que llamamos esas autopistas de viento polares, pues nos permiten hacer miles de kilómetros llevando, llevamos ya hasta 2,5 toneladas de peso, llevamos pues hasta 6-7 personas de navegando en ese vehículo.
Y o sea, un barco, vamos. O sea, pero un barco,
sí,
barco,
como,
vamos.
Un barco.
Como un,
claro.
como un catamarán, ¿no? A lo mejor, algo así.
Eso es. Sí, también sí. También en algún momento se le ha denominado un catamarán, uh-huh. Y porque no tiene quillas, ¿no? Y entonces vas navegando con él. Y en vez de tirado por una vela con mástil, pues con cometas, porque, bueno, pues permiten más, es más versátil y más fácil de construir, ¿no? Que un mástil que en realidad ya se ha llegado a intentar en el pasado, pero había fracasado.
Oye, entonces, habéis hecho o has hecho una especie de cartografía con estas autopistas eólicas polares, es decir, tú has construido una especie de Google Maps del viento en zonas polares.
Bueno, algo así, ¿eh? Tenemos pues nuestros esquemas dibujados de por dónde, cómo circula ese viento. Y luego, pues con la experiencia que hemos adquirido, pues también conocemos un poquito lo que es la geografía, los problemas que te encuentras en esas superficies, y con ello pues hemos unido sitios de interés, ¿no? De interés geográfico o de interés científico, y hemos pues cartografiado esas autopistas, incluso pues algunas, lo que llamamos nosotros las carreteras secundarias, ¿no? Que son pues sitios de mayor dificultad, o bien porque el viento es menor, o al revés, o es demasiado fuerte, o no va en las direcciones más propicias, o la superficie es especialmente complicada, entonces pues pasan a ser ya recorridos secundarios sobre los cuales ya no se pueden hacer tantos kilómetros, o sería complicado, pero sí que se pueden atravesar también.
Oye, Ignacio, a ver, has hablado de los inuit, así un poco por encima, que os han enseñado algunas cosas. Claro, me imagino que uno cuando va a un territorio como este, a la Antártida, se tiene que fijar en cómo viven esta población que está acostumbrada a vivir en temperaturas extremas. ¿Qué aprendí? Cuéntanos cosas que no sepamos de cómo puede sobrevivir uno en un territorio donde no hay caza, no hay agua, no hay posibilidad de pescar, no hay nada.
Pues mira, pues es que los sitios donde nos movemos nosotros, lo que es la inspiración de la cultura inuit, ¿no? Que es lo que la gran aportación, ¿no? De Ramón, esto lo adquirió en el Ártico, pero cuando nos vamos al interior de Groenlandia y el interior de la Antártida, ahí sí que es una experiencia es nueva, ¿no? Se utilizan cosas, pero ahí nosotros tenemos que acarrear toda nuestra comida, todo lo que necesitamos desde el primer día, porque ahí no vamos a encontrar nada. No es como el movimiento por el océano Ártico, donde puedes encontrar pues focas o puedes encontrar peces, aves. Aquí no hay absolutamente nada. Y entonces pues esas técnicas son pues relativamente pues nuevas y apoyadas pues en las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Pero tenemos que salir con todo. No hay otra manera de
hacerlo. Oye, y claro, y si te entra, esto es como un poco escatológico, pero yo lo primero que pienso es si te entran ganas de hacer pis rápidamente, ¿qué haces? Porque ¿qué te voy a contar?
Es un poco complicado porque las temperaturas pues hacen que tengamos que llevar muchísimas capas de ropa.
Sí.
Y eso ya es la primera dificultad, ¿no? Y luego, pues bueno, es una cuestión de tan simple como la velocidad. Hay que darse prisa.
¿Cuánto tiempo tienes,
porque,
Ignacio?
Porque si no, pues bueno, pues pues tienes un par de minutos. Ahí entre que es así, porque puedes, pues, depende cómo están las temperaturas. Y claro, además, claro, nosotros vamos a sitios ventosos, ¿no? Entonces, en cuanto desproteges cualquier parte del cuerpo, pues es muy fácil y te despistas un poco, pues claro, puedes tener fácilmente una congelación, ¿no? Rápido, aunque sea superficial, pero es muy fácil tenerlo, sí.
Claro. Estamos contando que eres una de las tres personas en el mundo que ha conseguido llegar a esa zona de la Antártida, que es la más alejada del mar. ¿En qué se diferencia el polo geográfico de esta zona, que no sé si tiene nombre también?
Sí, bueno, le llaman el polo sur de la inaccesibilidad.
El polo sur de la inaccesibilidad.
Eso es. Vale. Que es un sitio, el polo sur geográfico son los 90 grados sur, ¿no? Que es el punto de giro de donde pasa el eje de la Tierra, que bueno, que el otro extremo es el polo norte, ¿no? Geográfico. Y ese pues está a 90 grados y queda en un sitio de la Antártida bastante centrado, pero relativamente cerca de la costa. Ajá. Porque hay un estrechamiento, si uno mira el mapa de la Antártida, queda justo a la altura de un estrechamiento que divide la Antártida oriental de la occidental. Y entonces, pues bueno, pues por eso las expediciones que se hacen al polo sur geográfico, pues la distancia desde la costa pues es relativamente corta. Digo relativamente porque son grandes, pero es un punto que es bueno, que, uh-huh, que está relativamente cerca del mar. Sin embargo, la zona que se ha considerado pues históricamente como la zona de inaccesibilidad de la Antártida, y en ella, en su parte central, el polo sur de la inaccesibilidad, pues es un punto que queda en mitad de todo lo que es la parte más continental, más interna de la Antártida, que forma una meseta de hielo, que es pues del orden de veintitantas veces España, para que os hagáis una idea.
Fíjate.
Y en mitad de esas veintitantas Españas, pues queda un punto que fue calculado en este caso por el British Antarctic Survey, que es los que cartografían la Antártida en Reino Unido, y nos dieron las coordenadas que ellos dijeron, este es el punto más alejado de todos los puntos de la costa.
Y tú, pues
y
ahí vamos.
Entonces, pues vamos para allí. Porque entre otras cosas, pues bueno, aparte del hecho, del hito geográfico, pues también suponía el que podíamos demostrar que con el trineo teníamos pues el control suficiente como para poder elegir el punto concreto al que íbamos.
Pero,
¿no?
Pero eso, ¿cuántos días, Ignacio, de travesía es eso?
Pues mira, son 63 días navegando sobre el hielo.
63 días navegando sobre el hielo sin parar. Sí. Claro, tenéis que llevar de todo tipo de provisiones, víveres. ¿No tuvisteis problemas? Si se para el viento en algún momento, ¿qué pasa?
Pues que te quedas parado.
Hasta que vuelva a soplar el viento, no hay otra,
igual,
¿no?
Que, sí, además es terrible porque, claro, en el mar ahora pues se conoce, ¿no?, los vientos y se tiene bastante estudiado. Sin embargo, pues aquí los vientos pues son desconocidos y era gran parte de la exploración era esto, ¿no?, el ver cómo se iba a comportar el viento, y sabíamos que en cualquier momento podríamos no tenerlo, y además no tenerlo durante un tiempo indefinido, que no puede, que lo mismo es, no sé, un día que un mes, porque realmente no lo sabíamos, ¿no? Tanto por cómo es la climatología en general, como porque, bueno, le toque a uno pues una época de parón de viento, o como sucede, ¿no? De repente unas calmas, y entonces es aterrador, ¿eh? Nosotros durante algunas de las expediciones hemos tenido paradas de viento, algunas en sitios que lo esperábamos, pero ni todo es terrible, y en otros que no lo esperábamos, que aún es más. Y bueno, pues te quedas ahí parado y dices, bueno, y aquí ahora a ver qué hacemos, ¿no? A ver cómo salimos de aquí.
Oye, ¿y eso ha sido lo peor? ¿Lo peor que os ha pasado ha sido ese parón de tiempo, o todavía habéis tenido situaciones más peligrosas?
Bueno, no es lo peor, pero es de las peores cosas. Es de lo peor que te puede pasar cuando precisamente vas navegando, ¿no? Y dependes del viento. No es lo, luego hay otras situaciones que son más, quizá más peligrosas y que dan también mucho... pues da mucho respeto, mucho miedo, que es cuando hay exceso de viento también, ¿no? Cuando las grandes tormentas, porque claro también, imagínate, pues en mitad de una superficie de esas dimensiones, ¿no? Perdido, donde no es posible ni la vida, donde por ahí no pasan nunca seres humanos, pues que estás con vientos de 180 kilómetros por hora, con esas temperaturas, y que dices, bueno, esto nos va a arrancar de aquí y a ver qué hacemos.
Quita, yo no sé tú, Pilar, yo prefiero que esté el viento parado, Pilar.
Sí, bueno, pero tú no formas parte de
eso, es verdad,
del
no
Explorers Club de
eso
Nueva
sí
York, ni tu nombre puede estar algún día a la altura del de Admundsen, bueno, Hillary o Armstrong. No. Es que no sabemos, no sabes de lo que estamos hablando, de Ramón Larramendi y de nuestro invitado Ignacio Oficialdegui, que por cierto, Ignacio, que es que tú además eres director de tecnología eólica y fotovoltaica en una gran empresa energética, o sea que, y luego encima eres explorador. Bueno, en fin, toda nuestra admiración, ¿qué quieres que te diga? Enhorabuena, de verdad, Ignacio.
Pues gracias.
Nada, hombre, y quedan pendientes esas cañas para vacilar, para presumir de ti, ¿eh?
Eso.
Bueno, nos las tomaremos en la Antártida, ¿no?
Eso está hecho.
Bien fresquitas, ahí
gracias.
Sí que están frescas.
Un abrazo enorme, adiós.
Es
que es brutal lo que hace esta gente.
Sí,
tanto
sí,
Ramón Larramendi, que lleva toda la vida metiéndose en todos los fregados, como él decía, y Ignacio también, bueno, es increíble.
Merece la pena
acercarse,
Pilar,
a su mundo de vez en cuando, porque es brutal lo que hacen. Javi, gracias.
Otro tic.
Un abrazo.
Un beso.